Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 19 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos. Lunes frío.
Comenzamos con un poco de música.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol. Que estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno. Que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Se mire, todo depende. Depende.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM Radio Universidad, aquí en la capital, la primera de las 8 estaciones que tiene la red Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy, Ana Tornel en la producción, Joe en los controles, Omar García detrás de este micrófono, y les damos la bienvenida en este programa que lo que busca es que les lleve información importante para que ustedes puedan tomar decisiones a lo largo de su día. Y la primera que les quiero decir es que hoy amaneció muy frío. Hoy amanecimos a 9 grados en la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Se espera que lleguemos poco más de los 22 grados. Sin embargo, amaneció muy, muy fresco en la mañana para que salgan con su chamarra. Además, pues hay canciones para saborear este lunes. Pero antes de comenzar con la información, les comento que el día de hoy vamos ya a empezar a ver registros de candidatas y candidatos. Vamos a tratar también de abordar esto a lo largo de esta jornada. Vámonos con las noticias positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, este fin de semana la BBC de Londres publicó una entrevista con una científica de datos que se llama Hannah Ritchie, que es autora del libro No es el fin del mundo, en el que muestra los datos que la hacen optimista frente al cambio climático. Esta nota de India Burke dice lo siguiente: en una reciente encuesta global de jóvenes sobre cómo se sienten sobre el cambio climático, la mitad contestó que creen que la humanidad está perdida. En otras palabras, no creen que las necesidades de la actual generación se puedan cumplir sin socavar las expectativas de la siguiente generación. Dudan que la vida, tal como la conocemos, sea sostenible. Sin embargo, la científica de datos Hannah Ritchie solo solía creer lo mismo. De adolescente temía que la devastación del planeta por la humanidad en todas sus formas, desde el cambio climático hasta la deforestación y la pesca extrema, planteaba una serie de problemas insolubles. Sus estudios de carrera, iniciados a la edad de 16 años en la Universidad de Edimburgo, solo parecían confirmar estas preocupaciones. Solía estar convencida, dice ella, de que no había un futuro para el cual vivir. Escribe ahora a los 30 años en su primer libro, No es el fin del mundo. Hoy en día, Ritchie piensa diferente. Sigue preocupada por la trayectoria que sigue el mundo, pero cree que hay esperanza de que la humanidad pueda revertir este curso. Como subeditora de All Worrying Data, una publicación científica que analiza los problemas globales basada en la Universidad de Oxford, esta investigadora también en esta universidad destaca los desarrollos y estadísticas que cuentan una historia mucho más positiva, desde el mejoramiento de la calidad del aire hasta el aumento en la venta de vehículos eléctricos. Ritchie conversó con la BBC sobre cómo cambió este pensamiento, porque el mundo podría haber llegado a un punto máximo de contaminación y las maneras en las que podría asegurarse este futuro más sustentable. Le preguntaron, por ejemplo, ¿qué hizo que cambiaras de parecer sobre el futuro de la humanidad y por qué crees que ahora los pronósticos catastróficos no inspiran a la acción? Ella respondió lo siguiente: el cambio climático siempre ha sido parte de mi vida y siempre me ha preocupado aún de niña. Esto empeoró cuando fui a la universidad, porque estudié ciencias del medio ambiente y todas las tendencias iban definitivamente en la dirección equivocada. En esa época sentí mucha ansiedad, desesperanza y que esos problemas eran completamente insolubles. El punto de inflexión para mí sucedió al descubrir el trabajo del médico y estadístico sueco Hans Rosling. De estudiante, supuse que todas las medidas del bienestar humano, como la pobreza, la mortandad y el hambre global, también estaban empeorando al tiempo que las medidas ambientales. Pero Rosling daba charlas TED donde demostraba, por medio de datos, que el mundo había cambiado para bien a lo largo de los últimos 2 siglos. Así que me pregunté, ¿por qué debemos hacer cosas al mismo tiempo? ¿Podemos continuar mejorando el bienestar humano al tiempo que reducimos el impacto en el medio ambiente? Y durante los últimos 10 años, de acuerdo con los datos ambientales, ha habido señales para ser cautelosamente optimista. No es seguro que lo logremos, pero creo que tenemos una oportunidad para hacerlo. El problema con el pensamiento catastrófico no es que la gente piense que el cambio climático sea realmente un problema grave, porque yo pienso lo mismo. Es la idea que ya es demasiado tarde. Ese es el problema, que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y esa es la idea que se está instalando. Creo que la ciencia es muy clara en cuanto a que nunca es demasiado tarde. Los impactos del medio del cambio climático van a lo largo de un espectro y dónde llegaremos a caer en ese espectro depende de lo que hagamos el día de hoy. Entre más acción tomemos, más limitaremos el daño climático. La sensación que es demasiado tarde solo conduce a la inacción y a la parálisis, y yo sé, por haber sentido lo mismo en el pasado, que en realidad no me hizo muy efectiva en progresar en las posibles soluciones. La siguiente pregunta que le hacen es: ¿tus análisis de los datos te han dado esperanza de un posible futuro más verde? ¿Cuál crees que ha sido el mayor ejemplo de la habilidad de los humanos para lograr estos cambios positivos? Ella contesta: en su momento la capa de ozono fue un problema relacionado con el cambio climático, pero hoy ya no hablamos de eso porque es un problema que resolvimos. Redujimos las emisiones de gases que afectan el ozono en más del 99%, de acuerdo con una estadística que muestra desde 1985 hasta el año 2020. Nos queda fácil mirar atrás y decir que era inevitable, pero creo que la gente que trabajaba en ese entonces enfrentaba una oposición realmente fuerte de parte de los gobiernos, así como de la industria, que negaban que fuera un problema. Puedes ver muchos paralelos entre eso y el cambio climático actual. Otro ejemplo es la lluvia ácida. Ese era un gran problema ambiental grande que, especialmente en Europa y en América del Norte, se habían enfrentado de alguna buena manera. Con respecto a la contaminación del aire en general, mientras que siga siendo un grave problema de salud, hemos visto un tipo de progreso. En los países ricos, en particular, las medidas públicas han sido muy efectivas en bajar los niveles de contaminación atmosférica, y China ha logrado reducir drásticamente sus niveles en muchas ciudades en un corto periodo de tiempo. Así que esta es la invitación que hace esta investigadora, Hannah Ritchie, a tomar acción sobre la agenda en cambio climático y que veamos la estadística de cómo la acción permite ayudar a que el medio ambiente pueda ser un lugar más seguro para todos. Son las 6 de la mañana con 14, casi 15 minutos ya. Vamos a la primera pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. El día de ayer hubo una concentración, por decir concentración o marcha, ¿no?, como la quieran llamar, rosa, por la democracia en diferentes ciudades de la República, entre ellas la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en Puerto Vallarta también tuvimos esta concentración, y es en defensa de la democracia. El periódico El Informador la titula como Marea Rosa inunda la ciudad y piden defender la democracia, mientras que el diario Mural la cabecea como ven en reformas de AMLO amenaza a la democracia. Voy a leer el del diario El Informador, que dice lo siguiente: la Plaza Juárez se tiñó de rosa y blanco durante la marcha por la democracia. Miles de personas partieron del Jardín de San Francisco en el centro de Guadalajara. Llevaban pancartas y lonas con mensajes en las que manifestaron su inconformidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca extinguir a organismos autónomos que fungen como contrapesos. La protesta comenzó a las 10 de la mañana. Los participantes lanzaron consignas como: si salimos a votar, México va a ganar, democracia sí, dictadura no, y el INE no se toca. Dice una de las personas entrevistadas: salgo a las calles porque amo a México. Lo quiero libre y que haya democracia. Tiene más libertad la delincuencia que nosotros los ciudadanos. Tenemos temor de que nuestro voto no sea tomado en cuenta, que no sea respetado, es lo que dijo esta persona llamada Lucero. Tras una hora de caminata, los primeros asistentes llegaron a Plaza Juárez, en las cercanías del Parque Agua Azul, donde había toldos para ofrecerle sombra y agua. También había un escenario con mariachi y equipo de sonido. Dice, venimos para defender la democracia del país porque AMLO quiere destruir las instituciones que nos permiten vivir democráticamente. Es lo que comentó otra persona entrevistada llamada Jesús. La única oradora del evento fue Carla Zúñiga, quien subrayó que es urgente que tomemos el protagonismo cívico. México atraviesa por un autoritarismo que destruye sistemáticamente las organizaciones democráticas. La marcha por la democracia se llevó a cabo también en los estados de Aguascalientes, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Morelos, Campeche, Sinaloa, Durango, Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, el Estado de México, Hidalgo y Oaxaca. En la capital del país, que tuvo la mayor participación, los manifestantes que acudieron al Zócalo, en donde Lorenzo Córdoba fue el orador, acentuó que Andrés Manuel López Obrador quiere destruir la escalera de la democracia para que nadie más pueda transitarla. Esto es lo que detalló el día de ayer el informador sobre esta mega manifestación, a la que, además, hay que decirlo, Claudia Sheinbaum dijo que es falsa e hipócrita. Dice, la candidata de Morena se lanzó en contra de quienes marcharon al afirmar que entre ellos hay falsedad e hipocresía. La morenista aprovechó su visita al INE porque se registró y lo que dijo fue que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales y nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas, promoviendo la discriminación y el clasismo. Es lo que respondió la candidata de Morena, que ayer ya se registró ante el INE. Ayer por la mañana, también en otra noticia, muy muy lamentable, porque fue día de una masacre en Tlaquepaque, ya suman 4, van 15 muertos en 2 semanas, es lo que detalla el periódico Mural también en su portada. Dice, en 15 días Tlaquepaque, la ex Villa Alfarera, acumula 4 multihomicidios con un total de 15 víctimas, entre ellos los 6 jóvenes asesinados ayer cuando convivían en la colonia Buenos Aires. 4 de las víctimas de ayer eran menores, 2 tenían 14 años, otros 2 15 años. Así lo confirmó la Fiscalía de Jalisco, basada en informes preliminares de los seres queridos. Los otros 2 eran jóvenes de entre 20 y 23 años. Además, otros 2 menores de entre 14 y 15 años quedaron gravemente heridos. De acuerdo con la dependencia, el grupo acudió a una reunión, salió de ese punto y siguió con el convivio en la esquina de Santiago de Linar y Nicolás de Avellaneda. De acuerdo con la carpeta de investigación 12978 del año 2024 del Área de Homicidios Dolosos, los jóvenes estaban sentados en los escalones de acceso a un negocio en ese cruce cuando alguien llegó y les disparó, aunque la fiscalía no tiene datos sobre cuántos agresores eran ni cómo escaparon. Se localizaron más de 10 casquillos hasta ahorita, por lo que nos decían los peritos, son de arma corta, al parecer de calibre 380, calibre 40, hay algunas manchas, lagos hemáticos, impactos en la zona donde estaban las personas. Estamos en las labores primarias con algunos testigos. Estamos tratando de identificar a los agresores con cámaras y localizar de alguna manera si podemos obtener imágenes de los vehículos en los que posiblemente pudieron escapar. Fue lo que dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien se dio cita en este sitio de la agresión, donde también encontraron una caja de regalo cuyo contenido no fue precisado por la fiscalía. Apenas el pasado 4 de febrero, otras 6 personas fueron asesinadas en diversos hechos en Tlaquepaque. Uno de ellos fue poco más de 1 kilómetro del caso de ayer, en vistas del 4, donde 3 cadáveres envueltos en sábanas fueron dejados en un poste. Los otros 3 fueron asesinados en San Pedrito. Criminales les dispararon y le prendieron fuego a domicilio, en el domicilio donde fueron hallados. El 6 de febrero, 2 mujeres y un hombre fueron asesinados a tiros de nuevo en San Pedrito. Las masacres ocurrieron pese a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha reportado la llegada de 1.200 militares para reforzar la zona metropolitana de Guadalajara. Muy, muy impactante lo que está sucediendo en Tlaquepaque. Y la verdad es que esta noticia con la que nos despertamos el día de ayer fue muy lamentable. 6 personas, la mayoría de ellos menores de 15 años. qué grave. Antes de ir a más música, voy a leerles la portada de NTR, que me parece que es también muy elocuente, ¿no? Valdría la pena. Dice: desnutrición crece al doble en 3 años. La desnutrición aumentó en Jalisco a partir del año 2021, según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En el año 2021, el estado acumuló 3,341 casos de desnutrición. En el año 2022 fueron 4,253 y en el año 2023 registró ya 6,284. Esta última cifra registró a Jalisco en el segundo puesto nacional por mayor incidencia en México, solo por debajo del Estado de México, con 7,997 casos. En total, en México hay 70,975 casos de desnutrición, por lo que el Jalisco representa casi el 9%. Por tipo de desnutrición, en la desnutrición leve, el estado pasó de 2,500 casos en 2021 a casi 4,710 en 2023, mientras que la desnutrición moderada pasó de 564 a 1,072 en el mismo periodo. Al respecto, el doctor y director del Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en la UDG, Edgar Manuel Vázquez Garibay, explicó que la desnutrición en sus modalidades aguda y crónica es más frecuente en estados del sur del país, aunque sí acotó que en Jalisco ambas problemáticas se podrían concentrar en zonas de vulnerabilidad como las periferias de la ciudad y la región norte del estado. De manera general, detalló que los casos de desnutrición son más frecuentes en población mayor y también en población pediátrica, sobre todo en menores de 36 meses, y se debe tener, porque no están cubiertos, no tienen seguridad alimentaria garantizada, pues según cifras recientes, el 60% de la población la padece. Las infecciones diarreicas o de vías respiratorias también son un factor determinante. Otra razón de las problemáticas es la comida chatarra, la cual aporta muy pocos nutrientes, es de alta densidad energética, son ricas en azúcares y pueden tener grasas transgénicas. Así que esta es la información que publica el diario NTR en este lunes 19 de febrero. Nosotros vamos a música. Esto es Café Tacuba.
Quiero ver tu risa todo el día. Escuchar la melodía de tu voz. Quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas. Escucha la melodía de
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, más allá del fútbol mexicano, que siempre es tendencia los lunes temprano, y además porque el Atlas perdió en gol de último minuto contra el León, están jugando con 10 jugadores el León durante más de 80 minutos, y bueno, al final perdió, está pasándola muy mal el equipo del Atlas. Pero más allá de eso, también se entregaron los BAFTA, que son estos premios que entregan a las mejores películas, y Oppenheimer fue la gran ganadora de estos premios, que se entregaron el domingo en el Royal Festival Hall de Londres, en Inglaterra. La favorita de la temporada de premios, dirigida por Christopher Nolan, lideró con 13 nominaciones este año y ganó 7 premios, incluido el mejor director, el actor principal y el codiciado premio a la mejor película. Al ganar su primer BAFTA, Nolan expresó su agradecimiento al estudio Universal por permitirnos abordar algo oscuro y ver el potencial de esto, dijo durante el discurso de aceptación. Poor Things fue la ganadora destacada de la ceremonia, con 5 triunfos, incluido el premio a la actriz principal, Emma Stone. La estrella también dijo que continúa dominando la categoría, de actriz de reparto a lo largo de este ciclo de premios, al agradecer a su coprotagonista, Paul Giamatti, mientras aceptaba su BAFTA. Rudolph dijo: Dios lloró cada vez que digo tu nombre, representas todo lo bueno y grandioso de nuestro oficio. Algunas de las ganadoras, por ejemplo, está Oppenheimer a la mejor película. La mejor película británica es The Zone of the Interest, y el mejor debut de escritor es para Heart Mama. También está la mejor película de habla no inglesa, que es The Zone of Interest, y el mejor documental es 20 Days in Mariupol. Vamos, está toda la lista completa. Esta es una nota de CNN que escribió Ali Roblin y Thomas Page. A ver, vamos a ver también qué más información tenemos el día de hoy. Por supuesto, lo que sucedió ayer en Andares. A ver, ahí les va. Cerca de las 5:30 de la tarde, entre 5:30 y 6 de la tarde, empezaron a reportar en redes sociales una balacera en la Plaza Andares. Y entonces los reporteros vamos rápido con la policía de Zapopan a preguntar, ¿no? Entre ellos un reportero Notisistema, José Luis Escamilla, es el primero que dice: oigan, está pasando esto, ¿no? Y entonces ellos, a través del conducto de la vocería, nos dicen: oigan, no hay como tal una balacera, sí hay un reporte de un auto que está sonando el mofle, ¿no? Muy fuerte, pum, 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 pum. Y entonces un guardia de seguridad que iba armado se pone nervioso, iba a sacar su arma, y al momento de que iba a sacar su arma, activa y dispara, ¿no? Y entonces eso ocasiona muchísima gente corriendo. Hay videos en redes sociales, la gente asustadísima. Pues es que la burra no era risca, pues, ¿no? La hicieron. Ya una vez, un domingo también, hubo una balacera, y esa sí fue una balacera dura, ¿no? Un enfrentamiento tal cual en la empresa, en la plaza de enfrente, el Latmar se llama, ¿no? Ahí es donde hubo la balacera. Y entonces ayer empiezan a reportar eso y todo el mundo estábamos como muy pilas, muy prendidos, rápido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues esto que les estoy contando fue lo que pasó. Tardaron, yo creo que unos 20 minutos antes de que incluso el gobernador dijera: a ver, tranquilos, no está pasando nada. Sí hubo un reporte de un vehículo que estaba tronando demasiado. Este policía, esa guardia de una joyería, activa por equivocación su arma, y eso es lo que ocasionó todo, ¿no? Pero los videos que vimos ayer es gente resguardada en las tiendas, en los estacionamientos, comensales, pecho tierra, ¿no? Y entonces, básicamente, eso fue lo que sucedió ayer en la Plaza Andares, y digamos, fueron 45 minutos de pánico, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente, porque cuando empezamos a, en mi caso yo, a tuitear lo que estaba sucediendo, pues mucha gente estaba como muy incrédula, ¿no? Así de, no es cierto, yo escuché muchísimos balazos. Bueno, pues no hay casquillos, ¿no? No hay evidencia suficiente que sostenga que eran casquillos. Entonces, pues estas personas que suelen ponerle o cambiarle los mofles a los carros, tengan consideración del miedo de los demás, ¿no? Bueno, y por último, una nota que fue tendencia el viernes por la noche es el dictamen del presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara, que se quedó en veremos. Por la mañana, en una sí sorpresiva comisión de puntos constitucionales, aprueban este cambio a la Constitución, porque lo que cuando se hace un cambio en la Constitución hay como varias lecturas, hay un proceso ahí, es un proceso legislativo un poco complejo, pero básicamente es, entra un dictamen a la comisión y luego la comisión la manda al pleno y el pleno tiene que darle varias lecturas para, porque como es un cambio a la Constitución, se aprueba y una vez que se aprueba se la mandan a los municipios para que la mayoría de los municipios la apruebe, porque como es un cambio constitucional requiere del permiso de todos. Bueno, entra el dictamen, se aprueba el dictamen en comisiones y al mismo tiempo había un Consejo General Universitario donde estaban aprobando el presupuesto. Ahí el Consejo decide declarar la sesión permanente para que se discutiera en el Pleno la reforma constitucional, que básicamente lo que dice es vamos a darle presupuesto a la universidad del 5%, pase lo que pase. Y eso garantizaría que ya no hubiera pleitos entre el gobierno del estado y la universidad por temas presupuestales. Puede haber otro tipo de tensiones, ¿no?, o diferencias, pero el asunto presupuestal ya dejaría de serlo y es algo que podría cambiar la dinámica de la universidad como la hemos venido conociendo los últimos 35 años, ¿no? Porque casi siempre que no ajusta el dinero, la universidad sale a las calles, marcha, se manifiesta y hay un desencuentro que creo que es natural entre la Universidad de Guadalajara y el Poder Ejecutivo, pues porque la universidad tiene en su esencia la visión crítica de cómo mejorar las cosas. En fin, pasa esto y luego ya en la noche la sesión, empiezan las sesiones cerca de las 12 de la noche, acabaron el sábado a las 6 de la mañana, una cosa brutal. ¿Por qué hicieron esto los diputados? Los diputados esta semana comienzan a despedirse, comienzan a pedir licencia porque ya se van a buscar su siguiente puesto de elección popular y muchos querían sacar los pendientes, ¿no? Bueno, el gran pendiente que quedó abierto es esta reforma constitucional porque algo pasó. No quiero saber qué, pero sí algo pasó entre las fuerzas políticas del estado que lo que hicieron fue detener este dictamen que le daría o le garantizaría a la universidad tener el presupuesto y no partidizarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchísimas versiones, pero no podemos comprobar ninguna, entonces no podemos decirlas. Yo les recomiendo que el día de hoy vean cuáles son, por ejemplo, una columna de Gabriel Torres en Milenio y también creo que El Informador en su columna de Trascendidos dan algunas pistas de lo que sucedió y de la importancia que tiene este dictamen. Le ayudaría muchísimo a Jalisco que este dictamen saliera lo antes posible para que no se ensucie con las campañas políticas. Bueno, esto fue lo que pasó en estos días. Vamos a música, vamos con más música.
Pido un aplauso para el amor. pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias, gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, yo me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós, ya le dije adiós.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la recta final de Diario y a lo largo de estas semanas vamos a tratar de colocar algunos temas para iniciar la semana de cara al proceso electoral. La semana pasada hablábamos de la importancia del agua y el suministro que esto va a tener para los próximos días. Este día queremos hablar sobre otro tema que creemos, que es muy importante que se aborde de una manera auténtica y con soluciones, con posibles soluciones en las próximas campañas. Y este tema es el de la vivienda. Por eso hemos invitado el día de hoy a Máximo Jaramillo, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara en el Instituto de Desigualdades del CUSH. ¿Cómo estás, Máximo? Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Omar, por la invitación y un gusto platicar con este tema. Como bien dices, es un tema que me parece importante para estas elecciones y seguramente lo estaremos viendo mucho hablar por las y los candidatos. Entonces, para platicar de eso.
Lo primero que quiero preguntarte es que muchas personas dicen, a ver, la vivienda es un bien entre, es un pleito, digamos, entre particulares, ¿no? Y ahí hay libre mercado. ¿Los gobiernos tienen la obligación de solucionar el problema de la vivienda o no?
Sí, creo que justo estás entrando por el lugar correcto, porque al final de cuentas algo que se ignora mucho en el debate público sobre la vivienda es que estamos hablando de un derecho. Es, digamos, un derecho tanto como la salud o la educación, y en ese mismo sentido, efectivamente, los gobiernos deberían de garantizar que tengamos el acceso a la vivienda, que es muy importante la palabra acceso, porque también muchas veces el debate se trata de, digamos, de apaciguar o de desactivar, diciendo que todas las personas quieren que les regalemos casas, ¿no? Y realmente no se trata de eso, no se trata de propiedad de la vivienda, sino que lo que se busca con el derecho al acceso a la vivienda es que todas las personas efectivamente puedan tener, digamos, acceso, sea vía renta, sea porque compran, o sea porque el gobierno de una forma, digamos, fuera del mercado, provee de vivienda para las personas, digamos, con otro tipo de mecanismos, ¿no? Por no meterme más a profundidad. Pero el tema es que efectivamente es un derecho y en ese sentido, pues, insisto, el gobierno debería de garantizar el acceso. El problema es que estamos acostumbrados a que esto se vea básicamente solamente como algo entre particulares, como bien dices, como un bien mercantilizado, le diríamos, y que pues solamente puedes acceder vía básicamente pagando, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, los gobiernos primero que nada deberían de verlo como un derecho. Está garantizado de esa manera incluso en la Constitución mexicana, y importante también decir que creo que esto sí cada vez se entiende más, sobre todo por las personas más jóvenes tal vez, de esta manera, como un derecho, y en ese sentido cada vez se le exige más al gobierno, algo que antes tal vez no pasaba, que debería hacer políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda.
En este momento, ¿quién sí puede pagar una vivienda o por qué las rentas están tan caras?
Mira, es un tema muy de, digamos, generacional. quienes, digamos, se nota muy claro cómo quienes menos pueden acceder a la vivienda son ahora los jóvenes, las personas más jóvenes. Digamos, la diferencia entre la propiedad de las personas que tienen una propiedad siendo, por ejemplo, teniendo 60 años o más, cerca de 7 de cada 10 de estas personas tienen son propietarios de una vivienda, mientras que esto en las personas más jóvenes es menos de cada 3 de cada 10, ¿no? Entonces la diferencia es abismal, y también es un tema de género. Entre, por ejemplo, jóvenes hombres y jóvenes mujeres, la diferencia es prácticamente el doble entre hombres y mujeres en términos de propiedad de la vivienda, ¿no? Entonces, es un tema que afecta mucho más a jóvenes, mucho más a mujeres, y bueno, ahí seguramente podríamos ir viendo varias categorías, y de todos modos la diferencia sería... Sería sumamente importante. ¿Por qué están tan caras las rentas? Ahí hay un tema bien interesante. Digo, esto es algo que digo, no solo las rentas, perdón, sino las rentas o los precios de las viviendas. Exacto. Es un tema que básicamente todas las personas se pueden dar cuenta, lo puedes constatar de una manera muy, muy, muy sencilla. Apenas veía ayer en un grupo de Facebook cómo hablaban de un departamento que antes de la pandemia estaba a la mitad del precio al que lo están rentando, lo estaban anunciando en este grupo. Es algo muy fácil de verlo. ¿Por qué está tan caro? Digamos, hay distintos mecanismos por los cuales podemos hablar de que haya este aumento importante. Se ha hablado mucho de la inflación, de los precios con los que se construyen las viviendas, he hablado de distintas cosas que podrían entenderse. Me parece que un tema importante a mencionar es que el mercado de la vivienda no tiene ningún tipo de regulación. Digamos, hay algunos mercados en los cuales los bienes no se mueven solamente por la oferta y la demanda, y el Estado se ve obligado, o el gobierno se ve obligado, a de alguna manera tratar de regular los precios. En el mercado de la vivienda esto básicamente no sucede. Digamos, pasa lo que quieran que cueste las inmobiliarias que construyen y las personas que son dueñas de las casas y que las ponen en renta. En ese sentido, pueden de cierta manera, cuando hay una propiedad importante, un pedazo, por decirlo así, de las viviendas en renta y en venta, que pertenecen a pocas personas, estas pocas personas de alguna manera, tal vez sin ponerse de acuerdo, pero pueden empezar a crear lo que conocemos como burbujas, ¿no? Como burbujas, claro, especulativas, que empiezan a creer que lo que están vendiendo, rentando, vale más, y vale más, y vale más, y digamos, se vuelve un ciclo en el cual... esta especulación de precios lo que termina haciendo es que aumenten de una manera desmedida, y que sobre todo no tiene que ver tanto con la demanda, diríamos los académicos, o con lo que realmente pueden pagar las personas. Entonces, eso es algo que hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, en Guadalajara, el precio de las viviendas en los últimos 17 años ha aumentado cerca de 70% por encima de la inflación. Con la inflación es casi, se ha aumentado cerca de 250% los precios en estos años. Hay que decirlo, mientras los salarios, en lugar de ir aumentando, bajan, ¿no? Entonces, es por eso que ahora para una persona joven es, digamos, básicamente el doble de difícil, por ponerlo en esos términos, comprar una vivienda con su salario frente a lo que pasaba hace 15 años. Yo no hablemos de hace 30 años.
Exacto, como a sus papás, ¿no? Oye, me quedan 2 minutos máximo. ¿Qué propuestas podrían estar haciendo los gobiernos? ¿Quién sí o qué gobiernos de otras partes del planeta están haciendo cosas para regular la venta o las rentas?
Mira, lo primero es justo reconocer que es un tema del gobierno. Como decíamos, es un tema que se puede regular desde el gobierno, el acceso al mercado de la vivienda, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Entre una de ellas es buscar cómo desmercantilizar el acceso a este bien. ¿Qué significa eso? Buscar cómo haya maneras en las cuales no tengas que pagar, sino que el gobierno te pueda dar acceso de alguna manera. Hay una propuesta interesante, realmente es la reforma constitucional que se propuso ahora el 5 de febrero por parte del presidente, donde lo que dicen es el Infonavit quieren que maneje este tema de renta social, que puedas acceder al digamos, que el Estado pueda poseer viviendas y te las pueda poner en renta. Esa es una manera en la cual podría ser. Lo importante sería que no solo fuera el Infonavit, pero también el gobierno puede regular de distintas maneras, por ejemplo, crear leyes inquilinarias que regulen cómo va el trato entre caseros e inquilinos, buscar políticas públicas para construir o dar incentivos para que se construya vivienda, digamos, más barata, vivienda que puedan pagar las personas, y otras, digamos, otras políticas públicas que al final de cuentas el tema es que lo importante es que se busque cómo dar acceso a esta vivienda y sobre todo que sea asequible, digamos, que puedan pagar las personas. Me parece que reconocer y empezar a buscar cómo regular el mercado de la vivienda es una de las formas.
¿Y le toca a los ayuntamientos, al gobierno del estado o a todos?
A todos, pero fíjate que es algo que se puede hacer desde lo local. Hay mucho que hacer desde lo local, empezando simplemente porque los ayuntamientos pusieran atención en qué hacen los propietarios de viviendas, por ejemplo, con las viviendas ociosas, les llamamos, con las viviendas vacías, uh-huh. Que esas hay muchas en Guadalajara, en Jalisco hay 500,000 de viviendas vacías, y pues hay incluso estrategias fiscales, digamos, a través del predial y demás, que pueden usar los gobiernos municipales para buscar desincentivar que se especule con ese tipo de viviendas.
Bueno, muchísimas gracias, Máximo, por contestarnos la llamada y darnos un poco de luz sobre lo que podríamos estar escuchando en esta próxima temporada electoral. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, Omar. Hasta luego.
Bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Estuvo Joe en los controles, Ana Tornel en la producción. Yo soy Omar García. Hasta mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.